¿Cómo están? Qué gusto de saludarlas y de saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana de martes 13. No te cases ni te embarques. Decía siempre, recordaba en el programa martes 13 de Canal 13, o el tío Javier siempre decía eso, no te cases ni te embarques. Y este día martes 13 de diciembre estamos junto a Erika Muñoz. Querida Erika, ¿cómo estás?
Hola Felipe, bien, bien, gracias a Dios. Aquí día martes desde la quinta región, saliendo ya, seguramente lo vamos a hablar de varios incendios en la región. Ha sido bastante caótico el fin de semana y parte del inicio de esta semana. Así que, pero nosotros bien, gracias a Dios.
Sí, por el 30-30-30, mi querida Erika. Esa maldita ecuación de números que se cumplió lamentablemente, como dices tú, el fin de semana en sectores de la región de Valparaíso interior, región de Valparaíso costa, también la región metropolitana, ahí en Melipilla, en fin. Así que sí,
Sí.
un saludo a las personas que lo están pasando mal, porque de verdad que lamentablemente, no sé si les pasa, pero se vienen inmediatamente las imágenes de lo que pasó el 2017, ¿se acuerdan? En enero del
Sí, claro.
2017.
Sí,
Entonces,
claro.
bueno, ojalá, ojalá que eso no ocurra y reiterar el llamado a la gente a tener cuidado, no solamente a no dejar fogatas prendidas, sino que además evitar tirar vidrios, botellas, que eso genera lupa, el clásico pucho,
Sí, el cigarrito, ¿verdad?
limpiar de repente, porque con
Sí,
la
claro.
sequía hay que decir también que las quebradas, mucha gente bota cosas en las quebradas, entonces siempre es bueno, creo yo, recordar ese tipo de recomendaciones. Don Ladislao
Sí.
Ureta también está con nosotros. Ladislao, ¿qué tal?
Muy bien, don Felipe. ¿Cómo están, Andrés?
Qué bueno que esté en el programa, don Ladislao, porque hay acuerdo por el tema constitucional y nosotros le vamos a sacar el jugo. Y a contar de hoy día, le quiero decir, don Ladislao, para mí usted es uno de los expertos. Y Andrés
Bien.
Hernández, que está con nosotros
Vamos
también.
por ese experto ahí.
Doña Erika, también un abrazo enorme.
Experta y experto. Aquí hay puro experto, ¿eh? Andrés Hernández también, experto en. No, no lo voy a decir
En nada.
porque. No lo voy a decir porque, oye, Andrés hizo nata el otro día cuando nos juntamos un petit comité del programa para celebrar el fin de año. Oye, una cosa de loco, la aislado y Erika.
Sí, estuvo
Tipo,
bueno.
uff,
¿Ya?
olvídate cómo le hacían ojitos a Andrés. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento.
Ah, tenían al
¡Ya!
bombón ustedes en la mesa ahí.
Sí, Andrés, oye, entiéndeme. Ya, antes de comenzar el programa, quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, en HE Radio, Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, también en País Lobo, en Ozono, el Facebook, digo, de País Lobo, Prensa, PaísLobo.cl, el podcast, me salió como Aldo Duque, el podcast, etc. Ahí sí, ya. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y tenemos nuestro canal de YouTube, mi querido Andrés, como las personas que nos escuchan permanentemente y quisieran seguirnos en nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer.
Así es, Felipe, muy fácil. Nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana, lo buscan ahí en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente y la invitación es para que se suscriban y activen la campanita donde les van a llegar las notificaciones de todos los capítulos, episodios diarios de Carta Ciudadana con varios temas que se tratan. Así que invitados quedan todos para que se puedan suscribir al canal y obviamente interactuar, comentar, dar me gusta, no me gusta, compartir, difundir, etcétera. Así que está la invitación hecha para que se sumen al canal de YouTube Carta Ciudadana.
Bueno, después de 96 días del plebiscito constitucional del 4 de septiembre, finalmente en horas de la tarde, la última hora de la tarde del día de ayer, lunes 12 de diciembre, se logró un acuerdo constituyente. Órgano tendrá integrantes electos, 50, y expertos designados, 24. 12 designados por la Cámara de Diputados, 12 designados por el Senado. El futuro órgano redactor, que se va a llamar Consejo Constitucional, elaborará un anteproyecto. El anteproyecto será vinculante y tendrá que ser aprobado por los 3/5 del futuro órgano redactor, es decir, por los 50 miembros elegidos por la ciudadanía. También hay ciertas condiciones o condicionantes, ya que si el órgano quiere modificar las normas de este anteproyecto, el que va a estar redactado por los expertos, se necesitará un quórum de 2/3. Además, los expertos tendrán voz y voto en las etapas finales del futuro órgano. Se garantizarán los escaños indígenas que van a ser proporcionales a la votación de los pueblos originarios, como también la paridad del eventual órgano constituyente. gente. Eso en términos generales, y voy a partir con una pregunta bien básica para la Erika, para la Aislado y para Andrés, el que quiera arrancar. ¿Qué les parece esta propuesta, esta idea, este acuerdo? ¿Están de acuerdo en todo? ¿Están de acuerdo en alguna parte nomás? ¿Consideran que es lo mejor? En fin, ustedes tienen la palabra.
¿Puedo opinar yo?
Por favor.
Yo creo que, mira, es tan importante hoy día para nuestro país el tema de avanzar también en las urgencias sociales, y tenemos claro que aunque la gente algún sector en realidad lo quiera desconocer, la mayoría tenemos claro que avanzar con una buena constitución va a mejorar de alguna manera también estas urgencias sociales de las cuales la gente habla. Por lo tanto, yo encuentro que es muy bueno que se haya logrado de alguna manera un diálogo, un consenso para poder seguir avanzando en este proceso. Quedarnos estancados no le hacía bien a nuestro país. Era importante avanzar. Y tenemos claro que hay, y lo hemos conversado en el programa en otra oportunidad, hay un número importante para la gente que dice, ya no es tema, ojo, siempre va a ser tema porque hay cosas en las que se tiene que avanzar, como por ejemplo el tema de pensiones, que sí es una urgencia social y sí es importante para nuestro país, y que se tiene que avanzar a través también de modificar la constitución. Entonces, creo que generar las instancias para una buena y nueva constitución le hace bien a nuestro país. Nos destraba de alguna manera en lo que estábamos. Ahora, que sea 50%, o sea, 50 personas electas por la ciudadanía, a mi parecer creo que es bueno, creo que es un número muy similar, si la aislada no me corrige, es similar al tema de los senadores, y sería uno por, es lo mismo, así que sería uno por distrito, lo que nos hace bien porque tiene por lo menos una visión mayor que estar entrando en esta cantidad exorbitante de candidatos para una elección. Pero donde yo pongo el punto es en el tema de los expertos. Creo que es importantísimo tener la visión de los expertos, porque a mí me gustaría recordarle a los amigos que nos están escuchando, viendo a través de los medios, ¿cierto?, y del canal de YouTube, recordarles que una de las cosas que hizo que la ciudadanía rechazara la propuesta de constitución, aparte del contenido, era los errores en los que se caía entre lo propuesto por la convención, porque en realidad eran cosas pero totalmente sin sentido. Ahí faltó sentido común, y yo creo que los expertos, que me imagino estamos hablando de abogados, constitucionalistas, expertos en los temas, van a poner el punto sobre la IE en las ideas que puedan proponer estas 50 personas electas. Entonces, yo creo que el equilibrio a esto lo van a dar los expertos. Yo soy una convencida de que un tema tan importante como una constitución, que es el marco regulatorio para todas las leyes de nuestro país, para toda la normativa legal de nuestro país, tiene que ir de la mano de los expertos, que tienen que ser abogados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo proponer que Chile compre la luna, pero ¿cómo le bajo? Porque es bueno pa Chile, estoy lógicamente poniendo un tema bastante fuera de todo margen, pero porque es bueno para nuestro país ser dueño de la luna, pero ¿cómo vamos a bajar esa compra de la luna para que en realidad sea efectiva? Y esos eran muchos de los temas que estaban en la constitución. ¿Por qué lo hago así? Ridiculizo un poco el ejemplo, porque habían temas que eran imposibles de bajar a la ciudadanía, y eso lo hizo ver muchas veces, bueno, el aislado y muchas personas, muchos expertos o abogados que lo comentaron en este programa también, que eran como cosas totalmente imposibles de cumplir al momento de bajar a la ciudadanía. Entonces, no porque estuviera escrita iba a ser una realidad. Y eso, yo creo que ese punto lo ponen los expertos. Yo hoy día siempre pienso que puede ser mejor, pero dentro de lo que se propuso, creo que es una buena decisión, una buena negociación para seguir avanzando y poder avanzar. No sé, yo leía algo de la propuesta y me parece que son alrededor de 3 meses lo que se supone que debería demorarse, corrígeme si no es así, Felipe, pero alrededor de 3 meses la propuesta que se hizo en el día de ayer, que se aprobó en el día de ayer, es lo que debiera demorarse el órgano más o menos en tener algo propuesto, y que además es va a haber un anteproyecto, y eso me gustaría que se lo pudiesen explicar a la ciudadanía, porque una cosa es la pregunta que nos hace Felipe, que me parece a mí, y otra es que pudiésemos igual introducir un poco a la ciudadanía en lo que dice en el fondo este acuerdo, con pocas palabras, para que la gente sepa de qué estamos hablando también.
Claro, eso es bien interesante también lo que tú planteas, Erika. ¿Ladislao, Andrés, qué opinión tienen al respecto?
Andrés, Ladislao, Andrés, ¿Quieres tú primero o quieres, o si quieres yo? Me da igual.
Ya, no, comentar un poco en la misma línea de lo que decía la Erika. Bueno, partir desde lo bien general, bien atrás, yo creo que este acuerdo responde primero a la palabra empeñada, que en política, a cumplir la palabra empeñada, que en política tan desprestigiado ha estado esta frase, tan desprestigiado ha estado el cumplir los acuerdos, el cumplir lo que se promete o con lo que se compromete. Y que era efectivamente avanzar hacia un acuerdo constitucional, porque después del triunfo del rechazo, no, esto no quedaba acá, no quedaba y nos manteníamos con la constitución del 80, sino que se debía avanzar hacia una nueva constitución, y que claro, ese era el eslogan que se proponía, una nueva y buena constitución. Entonces, partir por valorar ese cumplimiento de la palabra empeñada, que yo creo que en tiempos actuales, donde la política está tan desprestigiada, al menos se da una señal de aparente unidad que es valorable. Lo segundo, yo creo que este acuerdo también responde al trauma que en cierta medida dejó la Convención Constitucional, porque si nos damos cuenta, es un cambio de modelo muy brutal el que se está planteando con este, partiendo por el nombre, Consejo Constitucional, creo que va a ser el nombre del nuevo órgano. Entonces es un rebaraje desde lo comunicacional, desde la forma, desde el fondo, precisamente para dar esta señal de que no queremos repetir lo que significó la Convención Constitucional. Y obviamente desde ese antecedente es que acá hay un sector claramente favorecido, que yo creo que es la centroizquierda que estuvo por el rechazo, es Chile Vamos, donde finalmente se terminan poniendo sobre la mesa todos los puntos que ellos querían plantear. Uno más, menos, ve que el gobierno se quedó con que va a haber un órgano 100% electo, al menos en esta elección de 50 consejeros constituyentes, pero el peso de los expertos va a ser muy potente, porque si bien es cierto no van a tener tanto derecho a voto, yo creo que van a tener algo mucho mayor, que es el derecho a veto. Entonces, cuando se plantea eso en el debate constitucional es muy relevante, porque al final, a mí me parece un acuerdo razonable después de todo lo que se discutió, de todo lo que se debatió. Mi gran miedo es que este órgano de este Senado 2.0 se transforme en un órgano simbólico, en un órgano más bien testimonial, y sea en definitiva los expertos los que terminen redactando esta propuesta de nueva constitución que va a ser con plebiscito de salida y voto obligatorio.
Obligatorio.
Y respecto a dos cositas que me parecen importantes, que es el tema de encuentro verdaderamente notable, por así decirlo, que se haya mantenido la paridad, me parece una muy buena medida, que se haya mantenido la paridad y que los escaños de los pueblos originarios también se mantengan, pero ahora con la cantidad de votos que obtengan. Entonces, estas dos cuestiones yo creo que eran cosas que no deberíamos esconder bajo la alfombra, esconder bajo la mesa, sino que se debían tener en consideración porque finalmente suponían un avance en más derechos y no menos. Entonces yo creo que son cuestiones relevantes. Ahora, ¿cómo se da el tema de los expertos, el tema de los políticos? Yo creo que es relevante, y este es mi segundo miedo, que finalmente este es un órgano, una fórmula, que políticamente es muy, muy jugosa, por así decirlo, porque en definitiva va a ser una fórmula con expertos designados por los partidos políticos, va a ser una fórmula con designación tipo circunscripción senatorial, lo que obviamente te va a dejar fuera de las listas de independientes y te va a llevar a los partidos políticos a presentar listas con los denominados pesos pesados que se presentan en las senatoriales, lo que le va a dar un amplio poder de acción a los partidos políticos, y mi temor es que la ciudadanía, las cuestiones, por ejemplo, de las iniciativas populares de norma, que fueron una cuestión bien rescatable de la pasada convención, ahora no se consideren tanto por estos dos hechos, como lo son los expertos designados, que al final van a tener la última palabra, y por este otro lado que al final van a ser los partidos políticos en un Senado 2.0 los que van a poner la pelota al piso y los que van a mandar el juego.
Ahora, en rigor, la convención inventó esto, que sonaba bastante bueno, pero como dicen por ahí, no pescaron ninguna, ni mucho menos las más populares. El problema es que, claro, te vas al otro lado, que ni siquiera va a estar dentro tal vez de las posibilidades, ni siquiera de la discusión, que haya una ¿cómo se llama?
La participación ciudadana.
Claro.
Iniciativa, las iniciativas particulares.
Iniciativa popular de norma, claro.
Porque, ojo, yo creo que el mecanismo estuvo muy bueno, el que planteó la convención, ahora que no lo hayan
Obvio.
Escuchado, bueno, son no, muchos
no,
de
no,
los
no,
errores
no.
que cometió
Claro.
la convención, pero ahora mi miedo es, y por eso lo planteo, es que como están los expertos, quizás ya no es necesario que participe la ciudadanía, quizás ya no es necesario que se planteen estas iniciativas populares de norma, cuando sí lo son. Entonces quizás nos vamos a escudar en expertos solo para terminar esto rápido y que sean ellos al final los que tengan la última palabra. Y que me
Sí.
parece peligroso.
Sí, yo tengo otra pregunta aquí planteada para hacerle a la Erika, a Andrés y a Ladislao, pero antes de eso, en términos generales, Ladislao, al igual que como hice el recorrido con la Erika y con Andrés, ¿qué te parece este acuerdo logrado, alcanzado después de 96 días del plebiscito constitucional del 4 de septiembre? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Le ves algunas falencias? En fin.
Mira, me parece bien, yo creo que es una demostración, lo conversamos en un programa pasado, de que estamos alcanzando un grado de razonabilidad política. Estamos haciendo realmente política, política con el objeto de resolver los conflictos y no de acentuarlos, ¿ya? En el caso de la convención anterior, primó, yo diría, la ideología por sobre la política. Y de manera tal de que los convencionales se aislaron esta burbuja y quisieron hacer lo que se les ocurrió de refundar el país, etcétera, desentendiéndose absolutamente lo que pensaba la ciudadanía. En este caso ocurre exactamente lo contrario. Las fuerzas políticas se están poniendo de acuerdo en un órgano, tienen también definidos ciertos límites sobre los cuales se va a construir, y por otro lado le dan estas facultades a un órgano mixto integrado por 24 expertos, que 12 designaría, entiendo, la Cámara de Diputados, 12 designaría el Senado,
Así es.
y que van a ser también una representación de las fuerzas políticas en el país. Yo creo que la solución que se había pensado, ¿no? Que la convención fuera 100% electa, yo creo que en este caso el resultado de la elección de estos 50 convencionales, de estos 50 miembros de este consejo, digamos, va a ser una representación de las fuerzas políticas en el país, tal cual. O sea, las fuerzas políticas, la votación que tiene la derecha va a aparecer representada ahí, la votación que tiene la izquierda va a tener esa misma representación. Y el sector medio del país, los sectores que serían los amarillos, otros sectores del socialismo que hoy día también tienen una posición un poco más disidente, ese centro político también va a tener una representación, pero no va a ser distinto a lo que está representado hoy día en la Cámara de Diputados y en el Senado. Yo creo que no va a variar mucho. De manera que el comité de expertos lo que va a hacer simplemente es reproducir las mismas fuerzas políticas que va a tener esta convención. Ahora, yo creo que nos
Claro,
falta.
solo para complementar tu última parte, el aislado, básicamente, digamos, para que se entienda, un diputado, o más bien el Partido Socialista, o la UDI, quien sea, a quien va a designar como experto, va a ser alguien cercano a su idea, pues no va a designar
Exactamente,
a. Por eso
exactamente.
tú dices que
Por
repita un poco el.
claro, por supuesto. O sea, si pensamos que la composición del Senado está hoy día 50 y 50 entre la derecha, digamos, y la izquierda, se reparten 50 y 50 el Senado. Bueno, es evidente que de los 12 expertos que van a designar, 6 van a ser del lado de la izquierda y 6 van a ser de la derecha, obvio. Y en la Cámara de Diputados va a ser exactamente lo mismo. Pero vas a ver que también el resultado en las circunscripciones electorales no va a ser distinto de la última elección de diputados que hubo recién, porque el electorado es el mismo y el problema político es muy similar y la gente entendió de que este es un problema político y social, pero que no tiene que ser resuelto solo mediante la ideología. Por eso me parece que es muy importante este paso de razonabilidad política, de buscar un punto medio. O sea, que tanto la izquierda como la derecha hayan acercado posiciones y hayan encontrado un punto a través del cual dar una salida. Ahora, la solución del tema constitucional, para mí, creo que reviste una importancia vital, vital para continuar adelante con el desarrollo económico del país. El país está absolutamente estancado, producto de, uno, la crisis política que tuvimos, enorme, y dos, la pandemia. Pero fundamentalmente el tema de inversión en el país está parado debido a que no hay certeza constitucional. La empresa extranjera no va a colocar sus dineros en Chile mientras no haya una definición constitucional sobre temas esenciales. O sea, ¿qué pasa si yo meto mi plata a Chile? ¿Me la van a expropiar y me voy a quedar sin un peso? O por el contrario, aquí se va a respetar el derecho de propiedad, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el TTP-11, si voy a hacer inversiones en Chile? Pero no basta con que haya esté aprobado el TTP-11, si la definición constitucional interna es la relevante para que haya inversión en Chile. Entonces, la mejoría económica del país pasa porque se defina el tema constitucional. La gente va a colocar la plata y se van a volver a hacer los negocios, la economía se va a levantar en la medida que haya certezas. Y esa certeza pasa por la solución del tema constitucional. Ahora, respondiéndole a la Erika, una cosa, ella hablaba de que se le va a dar 3 meses. No, entiendo que el proceso es otro. Entiendo que en abril del próximo año se elegirían los convencionales y en abril del próximo año también ambas cámaras elegirían este comité de expertos y se le daría a este Consejo Constitucional un plazo de 6 meses para elaborar la Constitución. Eso es lo que yo entiendo, con un plebiscito de salida.
De salida obligatorio. Sí, claro. Es que lo de la Erika, yo creo que se refería tal vez a la instalación. De aquí a abril son 4 meses, 3 o 4 meses, claro, pero está bien, ahí están los plazos. Perdona, Ladislao, tú querías decir algo.
Es que es la elección, o sea, no es la instalación, sino que yo creo que la elección tendría que ser de aquí a abril, porque tienen que acomodar el padrón electoral, tienen que hacer la reforma constitucional que haría posible el proceso, y por lo tanto en abril estaríamos hablando de la elección. Ahora, el órgano estaría constituido, me imagino, probablemente en mayo, dentro de los 30 días siguientes. Me imagino que habrá un tribunal calificador de elecciones, que calificará la elección, etcétera. Y se le darían 6 meses. O sea, probablemente el próximo año, a fines de 2023, podríamos tener un plebiscito ratificatorio. Si eso es así, podremos tener un auspicioso 2024 si la Constitución tiene los márgenes razonables. Pero aparentemente, por todo lo que hemos creado, eso va a ser así.
Claro, debería ser el plebiscito a fines del próximo año. Claro. Bueno, si me permite, Andrés, yo voy chuteando las preguntas porque la idea es que ustedes hablen. Dale tú, Andrés, por
favor. Sí, no, comentar a lo que decía Ladislao, que él planteaba que, claro, con este acuerdo finalmente se configuran certezas en el ámbito económico, pero yo también agregar, y para mí son más relevantes certezas también en el ámbito social, porque ya estábamos viendo en la encuesta, etcétera, en la opinión ciudadana, cómo existía este apuro por tener un acuerdo constitucional zanjado, o al menos derechamente que no hubiese acuerdo constitucional, que es lo que uno podía ver en la encuesta, porque los ciudadanos veían que esto se transformaba en una pérdida de tiempo y que indudablemente podía suponer una eventual crisis social a posterior. Quedar todo como está con la Constitución del 80, cuando la gran mayoría ya siente que cumplió un ciclo, pero también cambiar las prioridades de seguridad, educación, salud, que son las más nombradas actualmente por las personas, a este debate constitucional que se estaba dando en el acuerdo. Entonces yo creo que este sello que se le pone al acuerdo, en definitiva, va a alivianar un poco el peso que traía desde antes, cuando la gente decía, estos gallos no se están poniendo de acuerdo, ya han pasado 3 meses, están más preocupados de debatir en el Congreso todos los días que el órgano, que los quórum, que la elección, y se están despreocupando de la seguridad, de la salud, la educación. Entonces yo creo que esto ya va a pasar a otro plano, porque vamos a tener reglas claras, y al gobierno también se le aliviaron un poco la carga, porque no se va a sentir con la presión de sacar un acuerdo rápido, porque el acuerdo ya está. Entonces yo creo que en el ámbito económico sí va a suponer certeza y un poco de estabilidad, y en el ámbito social yo creo que también, porque al final, con reglas claras, bien definidas, yo creo que la gente también va a ser capaz de evaluar correctamente, uno, la función que tiene el gobierno, que es de gobernar y preocuparse de estos temas de preocupación ciudadana, como lo son la seguridad, la salud, la educación, etcétera, y por este otro lado, lo van a ver en un carril distinto, este nuevo órgano constituyente que va a estar funcionando a la par, y esperemos que no con el ruido, con el espectáculo con el que estuvo un poco la convención. Yo creo que la fórmula de los expertos también, que sea un tipo Senado 2.0, debería disminuir un poco ese ruido externo, ese órgano más bien ruidoso que fue la convención, donde parecía a ratos un órgano más de farándula que de debate constitucional. Entonces yo creo que con esto se da certeza en lo social respecto a que hay dos cuestiones que van a funcionar por separado y que el país va a avanzar, y se van a ver señales de avance que yo creo que van a ser relevantes para mantener la estabilidad social que el país está demandando, porque se veía un 2023 bien, bien complicado en ese sentido, en el ámbito económico y en el ámbito social.
Sí, si me permiten un par de cosas nomás. Los expertos. Se dio harto debate. Yo, de hecho, en Radio Amiga, ayer lunes, escuché de todo. Porque, bueno, expertos, ¿quiénes son expertos? ¿Quién define que alguien puede ser experto? Y la Erika dijo algo al principio, sin ánimo de polemizar. Erika, no me interesa, creo. Hasta lo que yo entiendo, y de hecho algunos artículos de prensa que he leído, hasta ahora, todo puede cambiar, pero entiendo que se mantendría estos 14 árbitros, porque los bordes se mantienen, no se llaman bordes, se llaman principios constitucionales, sí, tiene un nombre, de los cuales, sí, claro, de los cuales tú no te puedes salir, digamos. Límites, digamos, los cuales tú puedes mover. Y está bien, sí, les doy el punto a quienes me dicen sí, pero acuérdate que la convención también tenía límites y se los pasó por mejor parte. Ok, ya. Pero en este caso están estos árbitros, y hasta lo que yo entiendo, la aislado, y por favor corrígeme si me equivoco, que fue una discusión que tuve con mi amigo Axel Callis ayer, esos expertos, esos árbitros, entiendo que están pensados como abogados constitucionalistas, justamente para evitar salirse, ¿ok?
Es como el Tribunal Constitucional.
Piénsalo, claro, de esa entonces, manera.
Es como que al Consejo, a este Consejo Constitucional, tú le pones un órgano que va a resolver los conflictos que puedan surgir entre ellos, y que ese órgano va a velar porque esos límites constitucionales, esos principios constitucionales, no sean violados. Entonces, claro, cuando se produzca una discusión al interior y no se pueda zanjar por una mayoría, entonces se puede recurrir a este árbitro, o bien cuando la misma convención tome el acuerdo con las mayorías y con los quórums establecidos, aquel que se sienta perjudicado, por ejemplo, la violación de alguno de esos límites, va a poder recurrir a ese árbitro para que el árbitro zanje el conflicto, digamos.
Claro.
Esa es la idea.
Entonces, por eso mi inquietud, Erika, está silenciada. Por eso mi inquietud,
perdón,
de solo, en tema, ese tema, hasta lo que yo entendí, así se estaba zanjando. Entonces ahora, yo esperaría como ciudadano, porque a mí las cosas, la verdad, las cosas designadas a mí no me gustan, no me han gustado nunca, pero a mí. Y esas son una de las inquietudes, porque tienes bordes, tienes árbitros, no tienes la posibilidad de los independientes. Ya tuviste el tema de la convención. Va a ser espejo del Senado. Y además le vaya a meter esto otro aspecto. Entonces, no vaya a hacer cosa, un poco, creo haber entendido lo que dijo Andrés, creo, no vaya a ser cosa que nos vayamos al otro lado, y no vaya a ser cosa que el ciudadano en general considere que esto que estamos discutiendo no es democrático. Y lo digo ¿por qué? Porque esto se parece mucho, para no decir que exacto, a la propuesta de Amarillo. Y en la última encuesta CADEM, ¿ustedes saben dónde está Christian Barker? Les voy a hacer una pregunta. ¿Está dentro de los mejor evaluados o dentro de los peor evaluados? Está dentro de los peor evaluados. Entonces yo digo, no nos vayamos a, por tratar de generar algo muy protegido, generar algo muy con tanto borde, con tanto tabique, con tanto cortapisa, chuta. ¿Y por qué no mantener los 50 como lo propuso Chile Vamos en su origen? Recordémoslo. Chile Vamos propuso 50 elegidos, punto. Y el oficialismo propuso 90 elegidos más 9 con escaños reservados, ¿se acuerdan? O sea, 99. Eso fue más o menos el digamos, la raya para la suma. 50 elegidos, 90 elegidos más 9 con escaños reservados. A través de votación, ahí no quedó muy claro y todo, pero eso era la idea. Y resulta que Amarillo primero dice, no, tienen que ser todos designados. Dijeron, ¡ah, qué buena idea! Y al final, obviamente, dejó pasado, quedaron en el medio. Y esto es bien parecido, ¿eh? Más allá de los números, es bien parecido a lo que propuso Amelia. Entonces, esas son algunas de las inquietudes que yo planteo, que en una de esas no van a pasar, pero la pongo sobre la mesa. Erika, por favor.
Felipe, mira, lo que pasa es que cuando yo recojo el punto de lo que tú dices, ¿ah? Onda, estábamos en un extremo, todos elegidos, ¿cierto? Sin ningún conocimiento, porque la gente que se postuló sin ningún conocimiento, muy pocos de los que fueron electos constituyentes tenían conocimiento de en realidad lo que iban, ideas dispersas, ideologías totalmente extremas, no hubo diálogo al interior, no, y conocemos todo el desastre que se produjo, auspiciado además por muchos miles de millones de pesos de todos los chilenos. Yo no me canso de decir eso, aunque digan que es un tema repetitivo, pero tenemos que tener conciencia de todo el dinero que se gastó y cuánta falta nos hace como país utilizar ese dinero en la gente que lo necesita, pero de ese extremo tú piensas que no estamos yendo al otro, pero fíjate que cuando tú conversas con la gente en la calle, cuando uno hace como este feedback de qué es lo que piensa la ciudadanía no quiere volver a lo que tuvimos porque encontraba que era un desorden. Mucho, o sea, de, no sé, yo creo que el 100%, el 85% del ciudadano de a pie, no estoy hablando de los políticos, de la gente con una postura o una posición ideológica, no, ni gente ligada a partidos políticos, sino el ciudadano de a pie, ese que se identifica con querer tener una mejor vida, no con una ideología política. Esa gente lo que te dice es que, chuta, nos dimos cuenta que los que elegimos, no tenían idea de lo que estaba pasando y por eso tuvimos este desastre. Entonces, la idea es que ahora lo haga gente que tiene un poco más de conocimiento, no necesariamente en todos los temas, sino primero en el tema constituyente. Entonces, cuando tú dices esto, pero, este árbitro, que son estos 14 juristas y todo, ya te está dando una tranquilidad al ciudadano de decir, chuta, es que esto no va a ser al Loti Huay porque... Y disculpe la frase coloquial, sí, pero hablo de Huay, pero ya va a ver como un órgano que va a observar este proceso. Y si más encima a este proceso le vamos a elegir 50 personas diferentes, porque sabes que yo creo que uno de los desastres, Felipe, y a lo mejor tú y mucha gente puede pensar diferente, pero yo creo que uno de los desastres que tuvo la convención fue justamente el tema de meter independientes que nunca fueron independientes. Pasar así como por debajo independiente porque no militaba en un partido, pero jamás independiente porque no tuve mi ideología política. Entonces, por eso esto se disparó con la locura que tuvimos al interior en esa convención, que en el fondo nos dejó el sabor amargo de haber puesto la ilusión de una nueva constitución buena para nuestro país y terminar viendo personas sin ropa exponiendo, cantando, disfrazadas, de la ducha, y toda la locura que fue este circo, que en realidad, bueno, eso ofender un circo, pero todo lo que fue, ¿cierto? Esta sí. Pantomima, no sé cómo decir, que fue este sueño que se metieron al bolsillo muchos de los que estaban ahí, sin ninguna seriedad.
No, sí, entonces, Erika.
Van a haber 50 sí. personas electas por la ciudadanía que no necesariamente tienen que militar en un partido, porque creo que pueden ser apoyados, llevados en la lista, no necesariamente ser militantes, y vas a tener 24 expertos. Yo creo que la pregunta que nos surge a todos es un poco lo que dices tú, ¿expertos de dónde? Bueno, ahí está donde de ambos sectores, de ambas cámaras, que se supone la que representa a todos los chilenos, los diputados y senadores, lo elegimos entre los chilenos, y van a estar como representados ahí. Ahora, el punto, Felipe, y que yo creo que ahí esto es como un tirón de oreja para todos los ciudadanos de nuestro país, no solamente para quienes estamos hoy día conversando en la radio, o para los partidos políticos, para todos los ciudadanos. Cuando nosotros decimos que el Congreso no representa, tiene baja aprobación ciudadana, no representa a los chilenos, no se la juegan por los chilenos, estamos demostrando, ¿cierto?, que no estamos de acuerdo con el Parlamento que hay. Pasan 4 años, porque este discurso no es de ahora, este discurso viene hartos años. Pasan 4 años, 8 para los senadores, 4 para los diputados, vamos a la urna, los mismos de siempre, un número muy menor de chilenos, porque el resto no se involucra, pero sí alega, y los pocos que vamos, algunos buscamos votar por otros, pero ¿quiénes ganan? Los mismos de siempre, o sea, tuvieron que ponerle una cuota de periodo, porque si no estaban enquistados porque votaron y votamos por los mismos de siempre. Y después, nosotros mismos nos quejamos de que tenemos un parlamento que no tiene representatividad o que no tiene legitimidad, pero si nosotros los pusimos ahí. Entonces, si en realidad, como chilenos, queremos tomar el toro por las astas, como se dice en el campo, bueno, hagámonos cargo, salgamos, votemos a conciencia, conozcamos a quienes estamos llevando, y cuando los partidos hoy día van a tener la oportunidad de llevar a sus expertos, tú tienes razón, de un sector o de otro, ¿cierto? Pero bueno, esos son los partidos que nosotros dejamos que hoy día nos gobernaran.
Ahora, claro, pero uno también legítimamente podría decir, claro, porque no habían otros, porque la oferta es bien escuálida. Entonces, está bien, entiendo el punto, pero los expertos, mi querida Erika, te guste o no, o me guste a mí o no, van a entrar en categoría de experto, no porque sean expertos, van a entrar ahí porque yo los quiero ahí, como partido. Por eso mi temor, primero, que hay una deslegitimidad absoluta en la clase política. Sí, claro. Absoluta, total. Entonces, los 50, perfecto, lo que tú quieras. Se intentó abrir el espectro, y yo estuve muy de acuerdo con eso, para que ingresaran independientes. Y yo creo que más allá de la ideología, Erika, yo creo que lo que pasó en la convención no fue la ideología, fue que con eso tú abriste la puerta para que entrara gente con agenda propia, no claro. agenda país.
Sí, está bien.
¿Se entiende? Independiente de la ideología, yo sé.
Te contó obvio el punto
que sí,
ahí.
Pero,
sí, está bien.
Pero claro, sí, el tema era, razón. No, es que a mí lo que yo quiero es que hayan plaza. Estoy ridiculizando sí. el discurso, pero para que se entienda. Entonces, por eso digo que nadie dice, por lo menos yo, nadie dice que eso fue una buena experiencia. De hecho, el 62%, yo creo que un altísimo porcentaje de la gente que votó rechazo por lo que significó la convención. Ni siquiera por el texto sí. malo que tú puedes calificar, que es legítimo. Yo creo que tuvo que ver con eso, con lo que pasó en la convención. Yo no estoy diciendo que eso esté bien o mal. Creo que mayoritariamente el rechazo estuvo ahí. Entonces, por eso yo digo, no vaya a ser cosa que tratemos de, ok, 50 elegidos en lista cerrada, al igual que el Senado, con listas nacionales, donde no va a haber posibilidad independiente, salvo que tú vayas apoyado por una lista, ¿verdad, Ladislao y Andrés? Si es que sí. tú vas apoyado, perfecto. Pero lo otro, porque lo otro, fíjate, mira lo que te voy a decir, Erika. Yo estaba con mi amigo Axel que decía que los expertos se elijan en lista cerrada. Tú eliges, pues, como ciudadano al experto. En lista cerrada, igual que el Senado, igual que los otros 50. Pero esto de designar, yo siento que el ciudadano dice, ¿y por qué Juanito Pérez del Partido Verde designa ese gallo? ¿Y por qué Juanito, si esos gallos están ahí, si no hacen nada, a mí no me gustan, no hacen la pega, ganan plata, sacan la vuelta? Ese es mi temor. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, solo digo que puede ser leído de esa manera y de nuevo se deslegitime algo que en una de esas es mejor, pero con su composición, el ciudadano de a pie diga, no me gusta. ¿Pero cómo? ¿No lo viste el...? No, es que no me gusta porque esos gallos que los designaron ahí, ese es mi temor, nada más. Puedo estar súper mal, puedo estar súper perdido, puedo estar súper alejado de la realidad, pero yo creo que los 50, que era la propuesta de Chile Vamos, yo creo que era, no sé si era la mejor, pero era flotaba, digamos, como dicen los a propósito, expertos en política. Don Ladislao, por favor. Voy contigo al tiro, Andrés.
Mira, yo estoy de acuerdo en que es importante la soberanía popular para efecto de levantar este órgano constituyente. Es bueno oír la voz del pueblo, sí, es bueno. Pero quiero hacerte un símil para que se entienda un poco cómo va a operar esto y cómo operan en la realidad. En el sistema americano, para hacer justicia, ¿no es cierto?, para hacer justicia en materia penal, existe un jurado. Y el jurado son ciudadanos que no los elige nadie, sino que tú tomas la línea, por así decirlo, la lista de teléfono, ¿no? Las guías telefónicas, y dice, le toca a Juan. Le toca
me encanta, me encanta la de lado, eso a mí me encanta.
Eso es muy bueno y es muy democrático, pero la pregunta que yo te hago, pero para condenar a alguien, e incluso a la silla eléctrica, ese jurado por sí solo, y analizando la prueba que se le rinda, ¿tendrá la aptitud necesaria para determinar si debe caer o no la guillotina? Entonces el punto es el siguiente, ¿cómo lo resuelve el sistema americano respecto del jurado, que fue la convención, por así decirlo?
Sí,
son
claro.
ciudadanos de a pie, que fueron elegidos, exacto, que no tienen los conocimientos técnicos para elaborar una constitución, pero que queremos de que hable la voz del pueblo. El sistema americano lo que hace es que, no sé si has visto el juicio americano, existe sí. un juez, están los así abogados es. Litigantes, por así decirlo, que son, por así decirlo, las fuerzas políticas. Hay un juez que lo que hace es decirle al jurado si determinada prueba debe considerarla o no, decirle al jurado si en determinado alegato y por la manera como se dicen las cosas lo están engañando, lo están induciendo a un error o no, y en definitiva le da los elementos técnicos para que el jurado tenga la sustancia para poder decidir el asunto. Yo esto lo veo de una manera muy similar con lo que está ocurriendo ahora. Cuando tú elegiste la Convención Constitucional, elegiste un jurado, pero le diste al jurado las facultades de determinar si alguien es inocente o es culpable, y si le aplicamos o no la guillotina, digamos, le aplicamos la silla eléctrica, pero nadie dirigió técnicamente ese proceso para que esos convencionales no se arrancaran con los tarros e intentaran refundar el país. Lo quiero una estupidez, digamos. ¿Qué función le veo yo a ese comité de expertos? Ese comité de expertos es una luz roja que está designada políticamente por distintas fuerzas, pero el experto sigue siendo un experto, ¿sí? Alguien que conoce, por así decirlo, si tú pones a un José Luis Zea, por ejemplo, que es un constitucionalista súper respetado. Si tú pones a José Luis Zea como experto, José Luis Zea, aunque no pueda ser, no pueda compartir, supongamos, la ideología marxista, pero José Luis Zea son tipos razonables, porque son estudiosos, conocen las distintas teorías sobre el particular, conocen la experiencia nacional, conocen la experiencia comparada, y es una luz roja que le va a decir al convencional, que fue electo por la soberanía, oiga, aquí esta materia, no se mete en esta materia porque las consecuencias que tiene esto son estas. Y esa opinión tiene que ser oída. Yo creo que es bueno, yo creo que es una contribución. Es de alguna manera, como en el sistema de jurado americano, un juez que conoce la ley, que la sabe interpretar correctamente, le va a decir a alguien que viene de la calle, que fue elegido, aunque las fuerzas políticas hayan puesto a esas personas ahí, pero que viene de la calle, le va a decir, oiga, estos son los bordes, los límites que usted tiene. Y si usted hace B o acuerda A, B o C, oiga, quiero que sepa que la experiencia comparada es esta. Esto se ha resuelto de esta manera. Yo creo de que ese comité de expertos va a quedar bien constituido. Yo creo que se van a integrar. Debieran integrarse voces. Tú me dices, ¿quién debiera formar el comité de expertos de esta convención constitucional? Yo creo que debiera convocarse al presidente. Yo creo que el Senado y la Cámara de Diputados debieran tener la sabiduría para saber, por ejemplo, que un Ricardo Lago sería muy útil en ese comité de expertos. No tiene para qué llevarlo a un Ricardo Lago a la votación. Y si la gente lo vota o no lo vota para producirle el conflicto político de si es votado o no es votado. Pero yo te digo, ¿quién podría dar una opinión calificada de cómo funciona la ley en Chile que un expresidente como Ricardo Lago? Ricardo Lago debiera estar en el comité experto. Y si tú me vas a decir que Ricardo Lago no, pero es que él va a estar teñido políticamente. No, Ricardo Lago lo que quiere es el bien del país. Él tiene su posición política. Sí. Pero el experto es un tipo que es capaz. Sí, un tipo sí. Intelectualmente es capaz de salirse de su propia ideología y poder decir, mira, esto es así, las posiciones o los caminos posibles son estos, está A, B, C, D, ¿cuál es el más razonable? A mi juicio es este, ustedes pueden hacer lo que tengan pertinente, pero este es el camino. Yo creo que ese comité de expertos deberá estar integrado por notables, como José Luis Zea, a lo mejor como un expresidente Frei, que es de una corriente de centro, o como un presidente Ricardo Lago, una Michelle Bachelet podría perfectamente formar parte del comité de expertos. Hay una opinión enorme y hay una opinión fundada, digamos, de política que se ha hecho durante años y cosas que no han funcionado y que hay que mejorar. La opinión de ellos es la que tenemos que ver. Y ojalá con un voto dirimente.
Lailao, yo estoy súper de acuerdo contigo. Si y te puedo nombrar más gente, si mi conflicto o mi inquietud es que eso sea leído, que la ciudadanía lo considere un aporte y no un vamos arreglándonos los bigotes. Ese es mi punto. Ese es toda mi inquietud. Que a lo mejor esta inquietud que yo estoy planteando el martes 13 de diciembre, pucha, de aquí a abril del próximo año va a estar diluida, se va a terminar. Y ojalá así sea, pero siento que tiene demasiado borde, tiene demasiado cortapisa. Por eso siento que nos fuimos un poquito para el otro lado, pero tiene que ver con la sensación ciudadana. Y por supuesto, los que tú nombraste. Es más, incluso el presidente Piñera debería estar ahí. Incluso el presidente Frei debería estar ahí.
Yo no tengo problema, a pesar de que no comparto absolutamente nada con él, pero nada. En ese comité experto debiera estar Atria. Ninguna duda. Si uno de los constitucionalistas que más sabe, yo no tengo problema que él esté ahí. Pero él opina como experto. Y la discusión que tú vas a ver de un acta constitucional, cuando en definitiva se dicte la constitución y la norma quede redactada como A, B o C, tú vas a ver de que va a haber una opinión técnica que va a respaldar sociológica, social, política y jurídicamente por qué esa norma es de esa forma y no de otra. Y eso es muy útil. Yo creo que no es tan bueno tener solo un jurado en esta materia. Tienes que tener un jurado, pero tienes que tener un experto que al menos le diga a su jurado, oiga, estos son los límites que usted tiene, estas son las soluciones posibles. Usted acuerde lo mejor que usted quiera, pero estos son sus bordes. Yo le pongo luces amarillas y le pongo luces rojas. Y si usted no me respeta las luces rojas, bueno, yo tengo derecho a voto también. La decisión mayoritaria es de ustedes, porque ustedes son 50 y nosotros somos 24. Exacto. Pero nosotros le decimos de que estas son las luces rojas.
Bueno, Javier Couso también, hay otro nombre ahí.
Sin duda, todos los que sean realmente buenos, ojalá que tengan la grandeza los partidos políticos, no solo de designar al que ideológicamente sea tan afín a ellos, sino hombres notables y que son capaces de darle al discurso profundidad, seriedad, respaldo. Yo creo que eso es lo que necesita el país.
Bueno, vamos a ver. Don Andrés, usted está ahí a la guaita, así que por favor, dele nomás porque ya tenemos que ir despidiendo el programa. Así que juegue.
Sí, no comenté respecto a los expertos, que yo creo que hay que partir de la base que no van a existir los expertos neutrales, porque la vida es así y porque políticamente también es así. Lo que sí yo
creo
que
es más honesto, además.
Sí, Y yo creo que para la legitimidad democrática, la elección de los expertos va a requerir, no sé si van a haber requisitos, pero al menos va a requerir de un acuerdo de buena fe entre los partidos. Porque yo creo que hay partidos, por lo menos tenemos al Partido Comunista por un lado, al Partido Republicano por otro, que ya han salido voces a plantear que no les gusta el acuerdo, y van a tratar de proponer expertos, entre comillas, para echar abajo el órgano, para echar abajo la redacción de la propuesta de nueva constitución. Y que no nos quepa duda o que no tengamos sorpresa que, por ejemplo, propongan nombres que uno quizás no podría incluir dentro de los expertos, pero que para echar abajo el proceso de los Daniel Jadue, de los José Antonio Kast, que uno dice, ¿serán expertos? Entonces, yo creo que este acuerdo de buena fe que tiene que ver dentro de los partidos para designar los expertos, porque se elige, uno lo elige la Cámara de Diputados, otro lo elige el Senado, bueno, va a requerir de que los partidos propongan gente, no sé si notables, porque no hay expertos, como decía, neutrales, pero sí al menos generar alianzas que hasta el momento es muy difícil que se generen. Yo no veo posibilidad, por ejemplo, en una alianza entre Chile Vamos y la DC, puede ser, el Frente Amplio, no sé si tenga los votos por sí solos para designar expertos. Entonces yo creo que va a tener mucho de eso, y eso yo creo que ahí va a ser cuando la ciudadanía le va a dar legitimidad o no, cuando vea la pelea política en el Congreso para designar esos expertos, y que no quepa duda que van a haber personas y partidos empecinados en hacer caer el acuerdo proponiendo expertos, que uno dice, ¿cómo están proponiendo este experto?
Con el tejo pasado.
Si este no es un experto, entonces yo creo que ahí es cuando se van a generar las complicaciones. Porque la ciudadanía se va a dar cuenta o va a empezar a opinar que una vez más se están privilegiando intereses políticos por sobre estos hombres notables, que coincido con Ladislao, son los que deberían estar en este consejo de expertos.
Pero mire, tengo la impresión.
Y el interés político es legítimo. El problema no es el interés político, es la manera en que tú planteas ese interés y desentrañas la discusión. Eso yo creo que es el problema. Más allá de lo legítimo, oye, yo soy blanco y tú eres rojo, ya, pues yo, ¿por qué yo tengo que ser rojo si yo soy blanco? Si en eso no hay problema. El tema es la manera, la forma. Y eso yo creo que el ciudadano hoy día está muy susceptible, si se quiere. El ojo del ciudadano está muy clínico. Dale el aislado y cierro con la Erika.
Mira, se va a producir el siguiente problema. Si la Cámara de Diputados va a elegir 12, ninguna duda es que la Cámara de Diputados van a ponerse de acuerdo los partidos internamente, que de acuerdo al poder político que tiene cada partido, va a poder designar de esos 12 uno, dos en conjunto, dependiendo de la representación parlamentaria. Lo que no sé cómo se zanja, y a lo mejor debiera ser así, es que como al igual como se aprueba un miembro, un defensor público, o sea, perdón, el defensor público nacional o el fiscal nacional, o como se designa,
que tal vez no un buen ejemplo ese,
de la Corte Suprema, como designas tú en la Corte Suprema, oye, existe el acuerdo de que se eligió uno de izquierda, el próximo le corresponde tácitamente a uno de una línea más de derecha, y eso se respeta. Entonces tengo la impresión de que van a tener que llegar a un acuerdo político en el cual la Cámara completa va a tener que aprobar los 12, respetando de que hay una cierta representación política, de que si la izquierda, por ejemplo, tiene el equivalente a 5, 5 van a ser de la izquierda, pero van a tener que ser aprobados por la Cámara completa, porque van a actuar en representación de la Cámara, ¿me entiendes? Yo tengo la impresión de que ese sedazo, no es que el partido político vaya y diga, ya, yo voy a poner, supongamos, a Juan Pérez, y entonces cualquiera, no, porque la Cámara completa va a votar, los 155 van a votar, si esa persona que pusieron ahí, que le corresponde por proporcionalidad a tal partido, lo aceptan o lo rechazan. Yo tengo la impresión de que ahí se va a dar una pelea grande.
O sea, esa pelea va a durar 3 meses y los expertos tienen que estar sesionando en enero.
Ninguna duda.
Erika.
Oye, solo cortito, un datito cortito para los amigos auditores que nos están escuchando hasta ahora y nos están viendo. Referente a lo que decía Felipe. Felipe decía, porque el ciudadano a pie está susceptible, ¿cierto? Eso acaba de decir. Ojalá que los partidos políticos, que son en el fondo los que están dirimiendo esto, negociando esto, y van a decidir quiénes son los expertos, lo que ustedes han mencionado y todo, recuerden que desde el año 2020 no hemos parado con elecciones. Hemos tenido elecciones todos los años, y esto va a ser así hasta el 2025, porque el próximo año nos vamos a ir con las elecciones otra vez para la constituyente, luego nos vamos a ir para los alcaldes, luego nos vamos a ir para los diputados, luego nos vamos a ir para el presidente. Así que del 2020 al 2025 vamos a tener elecciones todos los años. Lógico que los ciudadanos van a estar susceptibles, ojalá que los partidos políticos tomen eso en cuenta, eso solamente.
Ya, y de este tema vamos a hablar harto rato más. Sobre el tema constituyente. Mi querida Erika Muñoz, un abrazo, qué bueno verte.
Igual para ti, Felipe.
Querido Ladislao, siempre un agrado, un abrazo, amigo.
Igualmente, un abrazo para ti y un abrazo a los oyentes, un abrazo a la Erika y a Andrés.
Andrés, colega mío, amigo, abrazo, muchas gracias por haber estado hoy en el programa. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.
Buen martes para todos, chao, chao.